Dios y sus misterios. Por Elizabeth Brauer.
El fantasma del Jardín Border. En el centro mero de la ciudad, de nuestra ciudad, está un jardín que tiene una gran historia, el Jardín Border. Es un lugar que fue y que sigue siendo escenario de la vida de esta ciudad y sigue tejiendo recuerdos, porque ahora es sede de la cultura. Es ahí donde se organizan muchos de estos eventos. Así que contar todo lo que aquí sucedió en tantos siglos de existencia, albergando caballeros leales y caballeros villanos, unos que dejan huella de cariño y amor al terruño y otros que dejaron huella de terror y dolor alrededor, no va a ser nada fácil. No creo que acabe de contarles todo hoy, pero vamos a empezar con una leyenda que los bisabuelos de los actuales ciudadanos de la eterna primavera cuentan aún, porque sucedía cuando eran chicos. Vaya, sucedía la segunda parte de esta historia. Porque la primera se remonta a la época de la artera y abusiva invasión francesa al México recién independizado de España y apenas reponiéndose de la invasión gringa que nos seccionó a la mitad, pues nos quitó el 50% del territorio nacional. Mutilados y aún sin una clara identidad, con guerra civil entre conservadores y liberales, mexicanos que no sabían que lo eran, ricos que se sentían españoles, indígenas que seguían siendo siervos, mestizos que todos rechazaban y unos cuantos visionarios que querían hacer de este obtuso y agotado país un país de verdad. Y viéndonos recién nacidos y ya con tantas heridas, los traidores, que también tejían sus telas de araña, deciden ir a buscar un príncipe extranjero que ni siquiera hablaba el mismo idioma para que nos sometiera. Y así que un relegado archiduque, sin trono ni tierra en Europa, casado con una princesa caprichosa pero desdeñada, ven la oportunidad de dominar con poder de imperio al desvencijado territorio que Miramón y Mejía, los de la tela de araña, les regalaban en charola de plata. Y sin arriesgar ni siquiera un soldado, porque quien haría la guerra era el ejército francés, ajeno a ellos también, y con renombre de ser el mejor del mundo. Napoleón III, alias el Pequeño, se alborotó con ellos para obtener tierra y frontera cerca de los Estados Unidos y darle a Francia algo de lo mucho que le había dado Napoleón el Grande. Pero no se le hizo, entre otras cosas porque Juárez no transó y se mantuvo en la presidencia mexicana. Pero para Maximiliano de Habsburgo y Carlota, vaya que parecía un plan perfecto: dominar y saquear aquel lugar de grandes riquezas cuya población tenía hambre desde la colonia y desde su independencia estaba agotada por continuas guerras de tantos invasores como internas y siempre disparejas. Y encima dizque gobernada por uno de tantos indios, seguro, ignorante y lento. Para ni tomarlo en cuenta, el asunto resultaba pan comido. Y además, se los vamos a agradecer, decía Miramón, a ver si por fin alguien puede civilizar a tanto pelado. Y que se dejan venir, tal y como lo soñaron. Construyeron un romántico castillo en la colina de Chapultepec, dominando la capital de su imperio. Y escogieron Cuernavaca para retomar el respiro, porque tanta recepción cansa. Y aquí compraron o se apoderaron de un lugar muy diferente a lo que habían conocido en su mundo. Una casa campirana con balcones y terrazas, y por jardín una selva exuberante y atrevida, oliendo a perfume y a rocío, Pronto descubrieron que durante las noches tibias y en las mañanas transparentes los asaltaba el placer y les descubría sensaciones que no se exaltan en las tierras frías y grises de donde venían. Se empezaron a sentir bellos y vibrantes en medio de aromas de flores tropicales y frutos de pulpas perfumadas. Se volvieron sexys, pues. Pero después de un tiempo de darse cuenta que la vida aquí podía ser de película, ok, no había películas, podía ser deliciosa, vieron que lo que empañaba el desliz sutil de sus días era que sus sirvientes no les entendían. No sabían vestirlos cuando ellos se quedaban parados como muñecos de trapo esperando a que les ajustaran el corsé. No sabían servirles bien ni el té, mientras ellos esperaban agitados y acalorados. Y no hablaban francés. Y sus ayudantes europeos no se daban abasto con tantas cosas que había que adaptar para agregarle a tanta nueva forma y manera el aspecto afrancesado que ellos rígidos y conservadores querían imponer. Imagínense, querían imponer en lugar de dejarse llevar. Empezaron a agregarle al jardín borda fuentes versallescas y en el lago que parece que ya estaba le soltaron cisnes y patos para darle el toquecillo europeo a la casa que había construido el fundador de Taxco, el marqués Joseph de la Borde, un francés que se hizo rico porque el virrey español le autorizó el acarreo de esclavos indígenas de Xochitepec y Tepoztlán para trabajar en su mina en Tlalpujahua, Guerrero. Y por eso, entre su feudo minero y la capital de la Nueva España, se construyó una morada a manera de respiro. Y ya era magnífica. Más lo fue cuando la heredó Manuel de la Borda. Pero para Carlota, que se decía emperatriz, debía ser señoría. Construcciones y contratiempos. Y entonces el descanso de los improvisados emperadores se volvía entorpecido por los malditos mexicanos que no aprendían los finos tratos que ellos merecían. Maximiliano odiaba a los guarachudos, aunque las indias jovencitas y vestidas de percal sí las veía bonitas, pero Carlota de plano se enervaba, ella que de por sí ya era difícil. Y reza la leyenda que empezaron a enojarse, a exigir y a maltratar, como si fueran animales, a todos esos pobres que de por sí tenían que servirles, atenderlos, construirles, en fin, un titipuchal de gente. Pero ellos, los nobles, no ordenaban, ni enseñaban, ni hablaban con los indios, pues el español tampoco se les daba. Ellos ordenaban a los ordenanzas, que hicieran entender tan estiradas costumbres a los necios mexicanos, entre comillas, y los necios mexicanos, entre comillas, empezaron a rebelarse y parecían de palo. Nada se les veía en la cara, pero no se acomedían. Y entonces el emperador, noble señor, mandó ahorcar a un peón a ver si así aprendían. El verdugo les gritaba en champurreado español, para que les sirva de ejemplo. Pero nadie se espantó, todos se quedaron mirando y se persignaron callados y no supieron qué sentían. Cuando el pobre expiró, rezaron un Padre Nuestro y dieron media vuelta y siguieron con su trabajo. Unos y otros bajaron al muerto de esa rama tan alta del manglar que habían escogido para el tormentoso castigo. Muy alta de verdad, para que todos los criados pudieran mirar y poner sus barbas a remojar, y a ver si así, por fin, aprendían a hacer las cosas con fineza y rapidito y hablar francés. Los deudos llegaron llorando, pero en silencio, y se lo llevaron a velarlo a la iglesia, la de Guadalupe, vecina al jardín borda. Y cuentan que en la noche, a pesar de que estaba prohibido, desaparecían los sirvientes y los peones y los jardineros y las mucamas, pues iban a rezarle el rosario. Pasaron días y noches lluviosas. El calor se alborotó, como sucede en las tierras tropicales. Parecía olvidado el castigo y el muerto. Y todavía nadie hablaba francés, pero Maximiliano y Carlota sí estaban, no aprendiendo el español, pero sí aprendiendo a disfrutar la terraza. Y esa noche sensual, calurosa, era tal el resuello que ni el abanico remediaba, ni el sopor, ni el deseo. Carlota se enderezaba de su encantador bamboleo a mirarse la cara en la luna, y que lo mira mirándola. Es la cara del colgado, y el colgado reaparece, brillando más que una estrella, trepado en aquella rama que se ve de donde quiera y con un letrero en el pecho que clarito y en francés dice para que le sirva de ejemplo. Carlota se desmayó y de ahí empezó su incoherencia. Ya no volvió a ser la misma. Desde entonces, loca, loca, loca. Ya nunca se enderezó. Dicen que dice la leyenda, pero es cierto, loca murió. Maximiliano esa noche, lívido y trastornado, se fue a dormir con la india que le llegó al corazón allá por Acapancingo y nunca regresó a pasar la noche en el borde. Y de ahí en adelante Juárez, indio oaxaqueño, tan indio como el colgado y presidente verdadero de este país robado, que él intentó desplazar, se le aparecía a Maximiliano en los sueños como si fuera el colgado. ¡Qué fuerza de aquel fantasma! ¡O qué grande era su pecado! Por eso dicen que Maximiliano ni chistó cuando lo fusilaron. Años después, ya en los tiempos modernos, hay gente que se lo topa al ahorcado del manglar, porque el árbol queda ahora en la banqueta del Borda, del lado de la calle de Álvaro Obregón. Y creo que sobre todo asusta a los mexicanos que no quieren ser mexicanos, que quieren que nos gobiernen gentes que no nos quieren, extranjeros perniciosos, güeritos de ojos azules que solo quieren el oro, la plata y el petróleo. Posdata 1. Relato de la leyenda del ahorcado del Borda, de la licenciada Luz María Toscano Rivero, cuya familia desde siempre de Cuernavaca, Morelos, y cuyo bisabuelo vio el fantasma del Borda. Posdata 3. Cartelera cultural de septiembre 2013 de la Secretaría de Cultura de Morelos.
Morelos y sus misterios. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.